¿Qué son las 10, las 9 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Quinta noche de disturbios en Francia. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Una nueva madrugada en la que hemos visto enfrentamientos entre manifestantes y policía. Así sonaban las calles de Marsella en las últimas horas. Contenedores, coches quemados, barricadas y esos enfrentamientos que han dejado más de 700 detenidos en este quinto día de protestas tras la muerte del joven Nael en un control policial el pasado martes. Una nueva madrugada de disturbios que ha dejado además 45 policías heridos. Aún así, dicen las autoridades, que ha sido una noche más tranquila que las anteriores. Mientras, aquí en España, hoy Pedro Sánchez recibe en el Palacio de la Moncloa al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, justo cuando España ha asumido la presidencia rotatoria de la Unión. Sánchez viajaba este sábado a Kiev para inaugurar ese cargo que España mantendrá hasta diciembre de este año y que estará marcado por las elecciones generales del 23 de julio. Con ellas podría haber cambio de gobierno que traería decisiones diferentes a las del actual. Algo que no preocupa en Bruselas. Lo decía aquí en COPE Ramón González Bernal, que es experto en asuntos europeos y diplomacia comunitaria.
No hay una preocupación directa o, desde luego, si la hay, no es algo que vaya a expresar Bruselas de una forma obvia. Yo creo que están centrados, desde luego, en que la presidencia salga bien, en que se siga con el ritmo habitual regulatorio, pero no es algo que vaya a indicarse desde la Comisión.
Twitter ha limitado temporalmente los tweets que cada usuario puede leer al día. Así lo ha anunciado el dueño de la compañía, Elon Musk, después de que durante varias horas hayan registrado fallos al cargar el contenido de la red social. Finalmente, el mandatario, eso sí, ha dado marcha atrás y pondrá este límite para las cuentas verificadas. Alicia García.
El anuncio no especifica si ese recuento diario de tweets se aplica al seleccionar publicaciones concretas o abarca todas las publicaciones que aparecen. Por ejemplo, al descender por la cronología de la pantalla principal, consultar hilos o revisar respuestas de tweets. Este mismo sábado, un par de horas antes de que Musk revelara esos límites, miles de usuarios habían reportado problemas para acceder a la red social. Unos problemas que parecían continuar, aunque en menor medida, tras el anuncio. En esa propia red social, en Twitter, algunos afectados durante todo el sábado han estado indicando que la aplicación les daba mensajes de error. Por ejemplo, que se ha excedido el límite o directamente que no se pueden mostrar los tweets.
Y al menos 51 personas han muerto en un naufragio en la ruta canaria tras pasar 8 días a la deriva. Entre las víctimas hay 3 niños y 11 mujeres. 4 personas han logrado sobrevivir y se encuentran hospitalizadas. Un nuevo naufragio que se suma a varios vividos en esta ruta canaria en las últimas semanas. El último, el pasado día 21, con más de 30 fallecidos, entre ellos una niña pequeña.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección sub-21 derrota a Suiza y estará en semifinales del europeo, Manuel Raez.
En las que esperará a Francia y Ucrania. Sergio Gómez adelantó a los de Santidenia, pero los suizos empataron en el 92 para forzar la prórroga. En el tiempo extra, ya Miranda marcó el gol que selló la victoria. Uno de los más destacados en el encuentro fue el jugador del Manchester City, Sergio Gómez, que ayer pasó por los micrófonos tras el partido.
Sabíamos que iba a ser un partido complicado y bueno, ha costado desde el inicio, pero bueno, hemos aguantado bien como un equipo. Al final, hoy me llevo yo el premio, pero el premio es para todo el equipo porque trabaja día a día como nunca y queremos este trofeo y vamos a lucharlo hasta el final. Y bueno, ahora a por el segundo y a descansar que las semifinales van a ser duras, toque contra quien toque.
Si Francia o Inglaterra ganasen hoy sus encuentros de cuartos de final, la selección se clasificaría automáticamente para los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, a las 12 de la mañana comienza la segunda etapa del Tour de Francia, Vitoria-San Sebastián. En la jornada de ayer conocimos finalmente la triste retirada de Enric Mas por una fractura en la escápula derecha tras una caída. De momento lidera el Tour el británico Adam Yates. Y en baloncesto, la selección sub-19 jugará hoy a las 8 de la tarde la final del Mundial de Hungría tras derrotar por 83-51 a Turquía. En la final, el rival será finalmente la selección francesa después de que ganasen ayer a Estados Unidos.
Sigues en COPE, arranca ya el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Es 2 de julio. Y es operación salida, con 4,5 millones de desplazamientos. Mucho cuidadito. Hace calor, manon tropo. La semana ha acabado con alguna tormenta que nos ha refrescado y, eso sí, temperaturas al alza, sobre todo en el sur. Así pinta el mes de julio, según nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina.
Esta primera semana de julio, de normalidad, digamos calurosa, pero no excesivamente calurosa, sí que es verdad que la segunda, los modelos están hablando de nuevo de una segunda, podría confirmarse una segunda oleada de calor. Y a partir del 10 de julio, del 10 al 16, 17, de nuevo volverán las temperaturas a ser un poco más altas, digamos ya rozando los valores que habíamos tenido a comienzo de esta semana que ahora termina, ¿no?
Francia, lo has escuchado, tiene muy serios problemas y los problemas de Francia son los problemas de Europa. Nuestro vecino ha vivido otra noche de disturbios. Ya va la quinta desde la muerte de ese joven de origen marroquí y argelino al que un policía disparó en Nanterre, al oeste del país, cuando se daba a la fuga en un control policial. Ayer se celebró el multitudinario entierro de Nahel y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se vio obligado a suspender su visita de Estado a Alemania para seguir de cerca la grave situación. El saldo de anoche es de 719 detenidos. Hazte cargo, ¿eh? 719. Hay 577 coches quemados, tiendas vandalizadas, 74 edificios incendiados y 871 incendios en la vía pública. 45.000 agentes han sido movilizados para enfrentarse a multitudes armadas con cócteles Molotov, piedras y arma blanca. En algún caso, incluso pistolas. La situación es muy grave en una nación que ha ido acumulando inmigrantes sin integrar en grandes cinturones suburbiales alrededor de las ciudades y donde las manifestaciones de los últimos años de los chalecos amarillos han marcado la pauta de desórdenes callejeros. En Francia hay un serio problema de orden público. Desde los atentados islamistas se permitió a la policía un uso más laxo de las armas y ahora parece que las disposiciones en aquella dirección han tenido malas consecuencias. Se debate si restringir las disposiciones antiterroristas, pero entre tanto, las calles han sido tomadas, en especial, y es llamativo, por jóvenes muy disgustados con el sistema. Ayer comenzó la presidencia española de la Unión Europea. Ya lo has escuchado, miel sobre hojuelas para Pedro Sánchez, que puede presumir y utilizar sus atribuciones para la campaña electoral. Su primer gesto ha sido asegurar que los aliados europeos apoyarán sin desmayo a Ucrania. No es mala noticia para Volodymyr Zelensky, que el viernes comentaba a nuestro compañero Ángel Expósito el río de sangre que está costando la guerra.
Balance. Yo no puedo contar cuántos héroes hemos perdido y cuántos están heridos. Hasta el final no lo vamos a saber nunca. No sabemos cuántas personas están enterradas en Mariupol. Perdón por utilizar esas palabras, pero es un hecho. No sabemos hoy cuántas personas en Donbass, en los sitios totalmente destruidos, esos pueblecitos y aldeas, mientras controlen ellos aquel territorio, no sabemos lo que pasa con nuestra gente.
A 21 días de las elecciones en España, las encuestas obviamente acaparan la atención. El PP mantiene su ventaja, va en cabeza, y según el último sondeo de Sigma 2 para El Mundo, que fue ayer, ganaría las elecciones con entre 140 y 143 diputados. Te recuerdo que la mayoría está en 175. El PSOE iría en segundo lugar. Y los sondeos no se ponen de acuerdo sobre el tercero en liza. Mientras Sigma 2 da ese puesto a Vox, GAT3 registra a Sumar como tercero y a Vox en cuarto puesto. Ayer estuvo en fin de semana el presidente de GAT3, Narciso Michavila, que cifraba el resultado de los populares por encima de los que marca la encuesta de Sigma 2. Te decía que esta señala 140-143 diputados. Siso Michavila habla de entre 150 y 160 escaños para el PP.
Las estimaciones de GAC3, a pesar de que el PP lo tenemos por encima de 150 escaños, nos quedemos bastante cortos respecto a lo que va a sacar Feijóo dentro de 3 semanas. A ver, el Partido Socialista, curiosamente, puede mejorar votos, y sin embargo el Partido Socialista, aun mejorando votos, va a perder en escaños seguro. Los 120 no los... Y entonces, ¿y cómo es posible que mejorando en votos pierda escaños? Pues muy sencillo, porque la derecha está concentrando el voto en una única formación.
Es la ley de Hondt que favorece a los más votados. El sorprendente titular que nos dejaba ayer el director de GAC3 es que la participación se dispara. Tú fíjate, pese al calor, pese a las dificultades, pese a los cambios vacacionales, parece que será superior a la de las anteriores elecciones generales, un 70%.
Estimamos una participación del 70%, por lo tanto sería un punto superior a hace 4 años en la repetición electoral de diciembre. Estimamos que el voto por correo no es que vaya a batir récord, sino que va a duplicar el récord y se va a acercar, no va a llegar, pero se va a acercar a los 3 millones de votos.
Es que es curioso, ¿eh? Quizá es cierto. Es insensato convocar a las urnas un 23 de julio en España, pues basta que nos lo pongan difícil para que digamos, te vas a enterar. Y si la semana ha venido marcada en campaña por las ofertas económicas de Pedro Sánchez, hoy Yolanda Díaz se despacha en entrevista prometiendo en El Mundo 20.000 euros a cada joven que cumpla los 18 años. Toma ya. Es tan burda la evidencia de que se intenta directamente comprar el voto de los que acuden por primera vez a las urnas que da vergüenza ajena. Desde Lérida, Alberto Núñez Feijóo anunciaba una batería de propuestas encabezadas por la equidistancia entre el centralismo y el rupturismo independentista. Aquí somos todos iguales, dijo en Lérida, y los que quieren comer solos es que quieren comer más. No cuenten conmigo para romper la unidad del Estado.
Entiendo perfectamente lo que siente un catalán cuando se le dice usted es periférico y lo que hay que hacer son políticas centralistas. No cuenten conmigo para hacer políticas centralistas en España cuando llegue a la presidencia del gobierno de España. No lo haré. Tampoco cuenten conmigo para aceptar imposiciones de nadie. Por tanto, no cuenten conmigo para romper la unidad del Estado, porque creo que eso no es bueno para los ciudadanos de Cataluña.
Feijóo hizo varias propuestas importantes para el campo, de hecho era agrícola el entorno en el que hablaba. Un pacto nacional del agua, por ejemplo, que está pendiente y que hace enorme falta. Ayuda para la compra de vivienda en el medio rural, de manera que se favorezca la presencia de los jóvenes en ese entorno. Y ventajas para las empresas que quieran invertir allí. Repitió que derogará la reforma del Código Penal que borró el delito de sedición y rebajó las penas por malversación a los independentistas. Que cambiará la ley trans. Hoy mismo salen noticias de que desde 2017 2.500 personas se han operado para el cambio de sexo en España. Y la de memoria histórica, donde Bildu ha desempeñado un papel fundamental en este gobierno. El dirigente del PP criticó los señalamientos que el actual gobierno ha hecho de empresarios, periodistas y jueces, a los que los propios ministros han llegado a poner en la picota. Y también ha entrado en el polémico asunto de la vivienda, advirtiendo de que los partidos que apoyan al gobierno proponen la expropiación de vivienda. Y eso es lo contrario, afirma, de la seguridad jurídica y la atracción de inversiones. Veremos si este paquete de medidas es el comienzo de un cambio de ritmo en una campaña que esta semana ha estado centrada en los pactos entre PP y Vox y ha distraído de la gran enemiga que los votantes manifestaron el pasado 28 de mayo contra el gobierno. You're an angel, angel. You left me with memories and stories to tell. Angel, angel. Forever and ever, I wish you farewell. When I
get lost and I've nowhere to go. I always believe that I'm never alone.
Y hay una cierta perplejidad en los hogares españoles, que por un lado escuchan que en términos macroeconómicos vamos como un tiro, la economía va fenomenal, pero que por otro perciben que seguimos con el paro por encima del 12% y que los jóvenes encuentran con dificultad trabajo y además mal pagado y para abocarles al mileurismo. Vamos terminando el curso escolar y laboral, que ha sido complicado, entre otras cosas porque salimos de la crisis de la COVID-19 y nos vemos en plena emergencia humanitaria de la guerra de Ucrania. Padecemos la inflación y los costes energéticos. Y por eso los informes de Cáritas son fundamentales, porque Cáritas está en los hogares, está en las calles, está en las parroquias y puede darnos el pulso real de la economía. En 2022 la organización ha acompañado y brindado apoyo a cerca de 2.800.000 personas. Se dice pronto, ¿eh? Tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Hemos conocido esta semana la Memoria Anual 2022 de Cáritas y vamos a repasarla con el presidente de Cáritas Española, don Manuel Bretón Romero. Muy bienvenido y buenos días.
Pues buenos días, Cristina. Muchísimas gracias por contar con nosotros para evaluar esta situación.
Desde luego es la forma más realista de evaluar la situación de las familias españolas. Casi 3 millones de personas atendidas. ¿Cuál es el perfil de estas personas que han acudido este año a Cáritas?
Pues se puede imaginar, los vemos en las calles, o sea que aquí no se libra nadie. Pero es verdad que tenemos un perfil marcado porque gracias a Dios tenemos un medio de información y de análisis que es el informe FOESA y que nos dice exactamente con quién estamos hablando. Y yo creo que por supuesto es familias unifamiliares con mujeres con pocos hijos, migrantes, personas mayores, en fin, todas esas personas que sabemos que son mucho más vulnerables que otros. Y esas son las que acuden a nuestras puertas.
Se lo digo, don Manuel Bretón, porque sí, efectivamente no se nos escapa que la nueva pobreza lleva el nombre de los inmigrantes. Lógicamente, los españoles, pues gracias a Dios, han subido de estatus social y en términos generales ya no nos vemos como nos veíamos en los años 50 o 60. Las mujeres con hijos tienen una carga especial, pero nos hablan incluso de un nuevo perfil de persona que acude a Cáritas, que sería un ciudadano, digamos, medio, que de repente no puede pagar facturas.
Por supuesto, y eso es el problema inflacionario, o sea que el otro día me preguntaban si nos ha asfixiado la inflación, pues a Cáritas se resiste a que la asfixien, pero no cabe duda que es verdad que el problema de la vivienda, que es costosísimo ahora mismo y que se ha elevado el porcentaje de la vulnerabilidad en términos tremendos. El empleo, otro grave problema que tampoco sabemos encontrar soluciones o muchas soluciones. En fin, yo creo que intentamos abarcar todos esos ámbitos que sí que están dañando a nuestra sociedad y sobre todo, como decimos siempre, a los que más daño les hacen es a los que en peor circunstancias están, a los más vulnerables y eso es lo que tenemos que intentar entre todos solucionar porque si no va a ser muy complicado en los próximos años.
200.000 personas han recabado ayuda para pago de vivienda y suministros a Cáritas. ¿Qué tipo de ayuda se les da?
Pues, como saben, nuestra diversidad es enorme, ¿no? Son 70 Cáritas diocesanas que componen nuestra confederación y tienen muchas posibilidades. Unos y otros desarrollan distintos modos de hacerlo. Pero lo que no cabe duda es que en esa guerra estamos con otros muchos. Y hoy, gracias a Dios, pues podemos contar con apoyos importantes. Por ejemplo, el convenio que acabamos de firmar con la Fundación Amancio Ortega, que nos va, durante dos años nos va a proporcionar ayudas para ese tema, para la vivienda, para regenerar su sus posibilidades, para ubicarla en el lugar que corresponde, etcétera, etcétera. Y entonces estas cantidades que nos ofrece la Fundación Amancio Ortega, pues lo que procuramos es distribuirla equitativamente en según necesidades en toda la confederación, y cada uno accede como puede. La verdad es que todos tienen, en todas las caritas, gente tienen ese problema y proyectos en ese sentido. Por lo tanto, sabemos que lo van a hacer maravillosamente y que ese dinero que nos proporciona Amancio Ortega pues va a ser maravilloso y, como siempre, una fuente de viabilidad y de riqueza a los que más están necesitando. Ah. ¿No? O sea,
¿Quiénes constituyen la red de Cáritas? Porque muchas personas ignoran que hay voluntarios, que hay colaboradores, que hay donantes. ¿Cómo se monta Cáritas?
Bueno, esto es una historia preciosa de muchos años. Ya sabéis que el año pasado cumplimos 75 años, o sea que ahora mismo estamos en nuestros 76 cumpleaños. Bueno, es una historia que empezó en la posguerra y de acuerdo con otras muchas naciones. La Cáritas nació precisamente en Colonia, en Alemania, pero enseguida nosotros, o en España, se vio la necesidad, y más después de una guerra civil con tanto desastre, pues que había que hacer algo y que la Iglesia tenía que ponerse en marcha. Y no cabe duda que ahí desde entonces estamos, y estamos evolucionando constantemente. O sea que no, yo creo que no nos pare, yo no, en aquella época acababa de nacer, o sea, ya ahora tengo los mismos años que Cáritas, pero es verdad que estoy convencido que ha evolucionado pues de acuerdo con las necesidades que le pide la sociedad. Al principio eran cuatro Cáritas diocesanas, ahora somos 70 los que componen la confederación. La última de ellas es la Cáritas Castrense, que se incorporó a la confederación hace pocos años. En fin, yo creo que en cada diócesis hay una Cáritas que preside su propio obispo, pero que además constituye una riqueza importante el que en cada Cáritas tengan sus propios proyectos, su propio equipo directivo, sus iniciativas y sus problemas, que en muchos casos son económicos y en otros son de otro tipo. Pero Cáritas es una red inmensa, como bien ha dicho, en los datos de la memoria vemos los números, ¿no? Son más de 70.000 voluntarios, que es la razón de ser de Cáritas, además. O sea, que Cáritas es una organización de voluntarios. Yo soy uno de ellos, o sea, que, para que lo sepa, Cristina.
Pero qué bonito es esto, porque esto de atomizarse parroquia por parroquia, diócesis por diócesis, en 70.000 voluntarios da una fuerza extraordinaria. De cara a las elecciones del 23 de julio, Cáritas ha hecho 8 propuestas a los partidos políticos, que son muy importantes, para que las incorporen a sus programas. ¿Cuáles son?
Bueno, pues procuramos durante todo el tiempo preelectoral, procuramos estudiar cómo está la situación, pero lo hacemos con nuestra propia gente. O sea, que lo que se ha constituido es un estudio sinodal en el que ha participado más de 1.000 personas en 95 foros distintos. Y hemos ido matizando de tal manera que teníamos, cuando llegó el momento de las elecciones, de convocar elecciones, sabíamos cuáles eran las prioridades que nos pedía nuestra gente. Y las hemos esbozado en 8 puntos, que me imagino que las tendrán seguro por ahí, pero vamos, que se resumen en intentar cambiar leyes que van a facilitar la vida y la actuación social de nuestra gente, pues desde el garantizar la efectividad de los derechos humanos, el vivir en lugar digno, en prevención de la exclusión residencial, el generar un plan integral de cuidados, que hasta ahora no hemos pensado en ello, pero creo que es importantísimo. Hemos tenido hace poco un congreso sobre el cuidado y yo creo que es importantísimo que se transforme en una normativa de algún tipo. pues el derecho a una buena administración, también concebimos que es importantísimo que la gente sepa dónde ir, cómo ir, y que le respondan a sus necesidades, etcétera, etcétera. En fin, el empleo que tanto nos preocupa, la política migratoria, siempre la tenemos en la cabeza, ¿no? El intentar solucionar el problema de todos aquellos que entran en nuestro país en malas condiciones y en... yo he estado visitando algunos de los asentamientos estos de la Fresa, por ejemplo, en Huelva o en Lérida. Pues es inadmisible que en una sociedad como la nuestra exista eso todavía en nuestras poblaciones. Bueno, pues son muchos temas que, como le digo, están cifrados o están en 8 propuestas y que son las que les trasladamos a los partidos políticos para que intenten introducirlos en sus programas electorales y entre todos, oposición, partidos del arco parlamentario, podamos sacar adelante normativas que puedan fortalecer nuestra sociedad, ¿no?
Pues muchísimas gracias de verdad a Cáritas y a esos 70.000 voluntarios, esa red de personas que están rostro a rostro junto a los más desfavorecidos. Es don Manuel Bretón Romero, presidente de Cáritas Española. Adelante, muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Muchas gracias a ustedes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión?
Bueno, vamos a ver estudio.
Cuidado.
La Universidad de Friburgo asegura que el 56% de la humanidad está enamorada en secreto de alguien cercano que jamás lo sabrá.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ay, pues yo
ver,
sí.
¿Qué opináis?
¿Sí?
Yo no.
Ah, ¿será de mí?
No.
Yo sabía que no.
Yo no estoy enamorado de nadie.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros, con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible, para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Reservar antes del 31 de julio tus libros de texto de primaria y secundaria para la próxima vuelta al cole tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de descuento en libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta. Tus compras de vuelta al cole en tienda web y app.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
¿Nos vamos a la cama y charlamos un rato?
Vale, pero ¿te apetece más charlar que ver una serie?
Sí, más que ver una serie.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Toma ya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Un año más, el número uno del deporte. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
De agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal que sube la tensión y los rayos de sol. Oh, oh, oh. Siempre con protección. Le dije, mire usted, doctor, no noto mejoría. Le hice caso cada día.
El verano, es un momento esperado, feliz, pero trae su estrés. Porque claro, hay quien quiere ir al norte, hay quien prefiere el sur, hay quien gusta de la montaña y el otro la playa. Luego vienen los transportes y los traslados, la conducción de largas horas y el calor. ¿Y qué haces con la suegra? ¿Y dónde metes el cuñado? ¿Y los niños? ¿Hay que acompañarles en lo de los deberes? Bueno, no en vano, después viene septiembre y tenemos que dar cifras de separaciones y divorcios. ¿Eh? Algo pasa. El verano puede generar estrés. Pedro Martínez se ríe.
Hola, muy buenos días a todos. Carmen, Cristina, oyente, sí me río porque, bueno, estás planteando el verano como de riesgo, alto riesgo, ¿a que sí?
Pero a que te reconoces en parte, incluso tu querido psicólogo.
Vamos a ver, todos nos reconocemos porque el verano, lejos de ser un periodo vacacional, muchas veces es una fuente de estrés añadida y seria, ¿no? Y como tú has comentado, pues las consecuencias a veces pueden ser trágicas, ¿no?
Sobre todo yo lo que veo mal es que no pensemos en ello, porque a veces idealizamos, ¿no? Pensamos en un momento con un cóctel en la mano en una playa paradisíaca bajo una sombrilla. Sí, sí, pero hay que organizarlo. Que te lo diga Carmen Candela, que tiene 6 hijos y cuyos traslados por la geografía nacional parecen caravanas electorales. Querida Carmen, buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro, y buenos días para todos los españoles que nos oyen.
Tú además eres experta porque te organizas bien. Tú eres consciente de que la infraestructura es muy importante.
Sí, porque además yo tengo muy clarísimo que las vacaciones dependen de cada etapa de la vida. Es verdad que yo tengo que hacer arte, magia, para que, claro, al tener 6 hijos, uno soltero, otro casado, de diferentes edades, para que encajen todos, ¿no? De todas formas, yo personalmente, como soy la mamá, yo prefiero el sur. A tu pregunta de antes del norte o sur, yo prefiero el sur.
No, pero si yo no te he preguntado, yo lo que digo es cómo haces para que todos esos hijos, cuando se plantan en tu casa a comer y os juntáis 30 y tantos, podáis sobrevivir día tras día.
Sí, pues la verdad es que el gran trabajo es de la madre y del padre, ¿eh? O sea, normal, el gran trabajo es de la madre y del padre, yo eso lo asumo perfectamente. Tengo la ventaja de que solamente son 15 días, luego otros 15 días estoy yo ya más relajada. Porque están 15 días a tope todos, pero luego ya se van con las familias postizas y todo eso, y esos 15 días esos 15 días para mí son un poco estresantes.
Claro,
porque
claro.
Vienen todos los días a comer a casa,
pero también
disfrutamos un montón. Disfrutamos un montón por las sobremesas. Luego yo ya he asumido con la edad que si se pelean no pasa nada. Y como en mi casa somos muy guerreros y muy intensos todos, siempre hay como discusiones de todo tenso. Pero bueno, ya también lo tengo asumido.
Yo es que Carmen, de Carmen he aprendido muchas cosas, porque en algún momento, por ejemplo, cuando ha estado más floja, ha dicho claramente a sus hijos, después de comer, os levantáis y todos limpiamos juntos, porque yo no me voy a poner a fregar y vosotros mientras mirando al horizonte.
Absolutamente.
O sea, eres súper realista en cuanto que hay que anticiparse.
Sí, y colaborar todos, desde luego, desde chiquitico. O sea, desde pequeño tenemos que colaborar todos, porque si, es verdad que la carga grande la llevo, en mi caso, yo. Pero también es verdad que no me quedo, no soy la típica madre de qué horror, cuánto trabajo, mis hijos que se relajen y hacer la vida agradable. Pues no, no. O sea, no, no, porque si no el año que viene no repito, y a mí me encanta estar con ellos.
Bueno, indudablemente hay que poner las bases del veraneo para que las cosas funcionen bien. No sé si habéis reflexionado sobre cuáles fueran las prioridades.
Pues sí, a mí me gusta mucho lo que ha dicho antes Carmen, de que las vacaciones dependen de la fase de edad, de la fase evolutiva, del momento en el que estés, ¿no? Y no es lo mismo ir de vacaciones con niños pequeños que ya ir de adultos y luego posteriormente ya, pues bueno, de abuelos casi, ¿no? Oye, no, casi no, y también casi de abuelos, ¿no? ¿Eh? O sea, que es así. En función de eso hay una cosa que es muy clara en cuanto a las bases y es, también lo has dicho Carmen, organización. Es decir, las vacaciones, el periodo vacacional no es, venga, me voy a ir a la improvisación, que muchas veces hay personas que sí que les gusta, ¿no? Pero esto tiende a generar estrés. Por ello, lo más importante es que las planifiquemos y que las organicemos en función del día. Y que no tengamos que improvisar, porque ahí empieza la primera discusión del día.
Sí.
¿Dónde vamos? Sí, sí. ¿Qué hacemos? Y empezamos a estresarnos, ¿no? Si ya tenemos el plan hecho, ya vamos derrotado.
Claro, es que fijaros, porque claro, no es lo mismo irme yo recién casadita con mi marido, los dos solos, en plan romántico. Yo, las vacaciones en plan solitario a mí me costaría, ¿vale? Pero yo entiendo que hay gente que, bueno, pues que sea solitaria y que le encante coger el coche e irse a explorar, no sé, la montaña o hacer senderismo el solo o ya solo. Pero realmente yo, si, depende de cada momento de la vida. Porque si yo estuviera sola con mi marido, pues tendría unas vacaciones románticas y me iría a un sitio totalmente diferente que si tengo que irme con mi madre, con mis cuñados y con mis hijos. O sea, los planes son diferentes, por eso insistimos los tres que es muy importante organizarse.
Por ejemplo, el hotel es menos trabajo que el apartamento, eso es claro. Pero el apartamento,
pero es un rollo.
Bueno, y luego es más caro, bastante
es más caro,
sobre todo si hay familia grande. Yo en ese sentido siempre he cogido apartamentos en verano.
Y sobre todo, Cristina, el hotel, para mi gusto, con familia, es incomodísimo porque no tienes intimidad. ¿Qué haces después de comer con los niños? ¿Te vas a la piscina o a la playa? Luego, o sea, estás en la habitación todo el rato en el mismo sitio para todo. A mí no me gusta nada. Yo he tenido esa experiencia.
El hotel es más para las parejas y
eso es.
Para quien tiene también un poquito más de disponibilidad económica. La alternativa entonces es ir a la casa del pueblo o la casa de la playa o alquilar algo, casa o apartamento, que te permita organizarte. Y en ese caso,
divertido.
Claro, tienes que cocinar. Y tienes que hacer la compra.
Claro, pero antes Carmen ha dicho, yo me lo monto muy bien, ¿eh? Yo cojo y digo y anticipo qué es lo que les va a tocar a cada uno, ¿no? El apartamento...
Aunque Pedro, sí. Pedro, sé sincero, te lo pido por favor.
Voy a ser sincero, Carmen.
¿Quién lleva el gran peso en tu casa? No digo en general en España, pero en tu casa, tú o tu mujer. Sé sincero que llama a tu mujer ahora mismo, ¿eh?
Vamos a ver, no puedes llamarla ahora mismo que te va a atender encantadísima, ¿no? No, el peso, es decir, la organización, lo que es la infraestructura, lo que es el posicionamiento, en la casa lo lleva ella.
O sea, el teniente general es
la que decide, ¿no? Pero, ojo, yo también tengo que decir que no es que contribuya, es que ya empiezo a tener iniciativas, ¿no? Me ha costado años, pero ya empiezo a tener iniciativas, que es lo que tanto y tanto se pide a los hombres, ¿no? Que tengamos iniciativa.
Por ejemplo, ¿qué cosas haces? Que es interesante.
Pues hombre,
yo
obligado desde siempre es la cama. Yo siempre hago las camas, es decir, soy yo.
Mira.
Soy yo el que las hace. También plancho, también me preocupo.
¿Pero es que plancháis en verano?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Carmen sí, pero yo de
dónde. Yo plancho hasta un pañuelo. ¿Qué me vaya a poner?
¿En verano?
En verano.
Sí, luego, sí, sí. Es muy patológico.
No, no.
Somos muy patológicos, Cristina.
Bueno, y muchas más tareas, hay muchas más tareas, porque vamos, recojo cacharros, ordeno, o sea, que yo eso me implico,
pero
y lo he asumido como mi tarea, Carmen.
Pero el teniente general...
En términos generales, si decimos la población, seguramente que efectivamente es la mujer quien lleva el peso. Y eso es lo que tenemos que decir a los oyentes, ¿no? Que en las vacaciones todos tenemos vacaciones, no solamente nosotros. Sí. Y que la persona que habitualmente, por la tendencia que tenemos social, asume las responsabilidades, ahí la tenemos que liberar, ¿no? Y de eso del apartamento, por la mañana organizarnos todos para limpiar ese apartamento, que lo manchamos mucho a lo largo del día, y a preparar también o a decidir qué comida vamos a comer.
Luego está el tema de quiénes se juntan, que este es un asunto interesante. Por ejemplo, qué ilusión, me voy con esta familia que me encanta y nos vamos juntos de vacaciones. ¡Ojo!
¡Ojo! Ojo,
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 aquí ojo. Salta la luz roja. Que sí.
Ojo,
porque en las convivencias aparecen matices que no aparecen cuando compartes una cena o compartes una comida o una salida de domingo.
Mira,
de repente,
Cris,
en el transcurso de una semana se pueden producir roces inusitados.
Mira, a cuenta de lo que estás diciendo, ayer me llamó una muy amiga mía, ¿vale? Que se ha ido una semana a Marbella con dos cuñadas suyas y dos amigas íntimas, pero intimísimas, que hacen este viaje todos los años que han podido. Y ayer me llamó y me dijo, estoy preocupadísima. No sé si porque somos mayores, pero yo no soporto este plan. Es la última vez que hago este viaje, porque una está a dieta, la otra resulta que su marido se ha quedado, está jubilado y ya no tiene dinero para irnos a un restaurante, que a mí me apetece un pescado. A mí me apetece un pescado a la sal y ella dice que no tiene dinero para irnos al restaurante. A mí me encanta andar y estas son unas setonas que están todo el día jugando a las cartas. Mira, me tronchaba de la risa.
¡Claro! Claro, sí, y de repente te encuentras discutiendo con el amigo de toda la vida por cosas que jamás te hubieses imaginado, como que el otro no se quiere gastar un duro y tú sí, o que al otro los horarios que a ti te encantan le parecen espeluznantes, y de repente se generan discusiones. Yo digo siempre, para tanta intimidad como es un apartamento, no vayas más que con quien tienes garantías de sobrevivir.
Y dos días,
es muy afín a ti, que tiene unas costumbres muy parecidas.
Y poco tiempo, tiene razón, Carmen.
Y luego también hay temas que es también. Temas ahora, hoy se está viendo ya, además en muchísimas comunidades no autónomas, lo político, ¿no? El enfrentamiento que hay entre unos y otros y los temas de conversación.
Sí.
Y eso hay que tener mucho cuidado. Tenemos que tener espacios libres de móviles y espacios también libres de comentarios políticos entre nosotros.
Sí, es verdad. Yo anoche tuve una discusión con mis hijos de política.
¿Ves? Con tus hijos, fíjate.
¡Qué pereza! Y encima me dicen, mamá, qué pereza, qué politiquera eres. Y yo me enciendo. O sea, es verdad que hay que tener mucho cuidado porque, sobre todo, a mí no se me ocurriría irme los 15 días de vacaciones de relax que tengo con alguien que no sea o mi marido o mis hijos o porque es que 15 días es impensable para mí, vamos, irme con alguien. No.
Fíjate que se hacen estos viajes organizados y es ahí donde se dan cita, pues muchas veces amigas, amigos, ¿no? Y la verdad es que a todos los carga el diablo a ese tipo de viajes.
Y luego también dosifica a los cuñados. Quiero decir, si van a ir, no hace falta que vayan los cuatro a la vez.
Tema cuñado-suegra, ¿no? En estos momentos,
vamos a ver, dosifícalo. Quiero decir, primero uno, luego otro, con un orden,
poco,
¿no?
A poco.
Con un orden. Porque introduce la otra parte de la familia un ritmo que no es el tuyo, lógicamente. Bueno,
Carmen ha dicho que solamente va con sus hijos y con su marido, ¿eh? O sea, que los cuñados...
Bueno, perdona, ahí
los
también van yernos y nueras, incluidos.
Bueno, los yernos y las nueras, sí, hombre, también.
Sí, pero
el tema
yernos
y nueras, también.
Sí, yo tengo mucho, muchísima confianza con mis yernos y con mis nueras. Para mí, yo los trato como si fueran mis hijos, porque si no, no podría convivir con ellos tampoco. O sea, que en ese sentido yo no tengo ningún problema, pero también es verdad... que hay algunos yernos y yo que he tenido mucha suerte con mis políticos, pero...
No, pero es que tampoco es un problema de suerte ni no suerte. Es que hay personas a las que les gusta tomar helados a las 2 de la madrugada y personas que simultáneamente quieren levantarse a las 6 de la mañana. Entonces,
y compartir planes, que eso es imposible, claro.
Claro, y hay quien quiere alquilar un kayak y hacer trekking con ferocidad y quien prefiere estar tumbado en la terraza sin hacer absolutamente nada. O sea, es que eso es así, ¿no? Es un tema... Sí, y el tema económico que ha salido aquí también, ojito, también, ¿eh?
Sí, sí, el tema económico es más, si es que se aconseja, y aunque pueda parecer que es angustioso eso de tener que hablar sobre las vacaciones, planificarlas, también estos temas tienen que entrar. Y se tiene que poner casi un depósito común, económico, sí, para luego ir distribuyendo a qué sitios vamos a ir, que también hay que decidirlos, ¿eh? Porque muchas veces en eso hay contradicciones, ¿no? En qué se gasta el dinero.
Sí, y luego, ¿sabes lo que pasa? Que conforme vas creciendo, pues te vas haciendo más maniática. Yo comprendo que yo cuando tenía 30 y tantos años me adaptaba muchísimo mejor que me pueda adaptar ahora a viajar así en plan con amigos. O sea, que es que cada etapa de la vida tiene su aquel.
Yo tengo una norma para estos viajes íntimos, digamos de una cierta duración. No viajo con nadie con quien no tenga la confianza de decir, oye, ¿sabes? Me voy a dar una vuelta sola.
Eso.
Exacto. Sí. Es decir, que puedes expresarle tus emociones y que la otra persona sea lo suficientemente asertiva también, ¿no?
Claro, y que digas, yo necesito estar sola. 2 horas, 5, una tarde.
Y que se te respete y no se te esté diciendo continuamente que qué rara eres.
Necesito que esa persona entienda esa liberalidad, y no todo el mundo lo entiende.
Y luego, Cristina, lo que tú planteabas de el norte o el sur, bueno, pues yo creo que si mi marido prefiere el norte y yo prefiero el sur, como nos queremos un montón y somos generosos, pues nos iremos un rato al norte y otro rato al sur.
Ah, pensaba que ibas a decir que si era él.
Como nos queremos mucho, nos vamos a ir a Murcia.
Estaba a punto, Pedro, pero me ha parecido tu match.
Mira, te has acordado, no, me has imaginado a mí, ¿no?
Sí, sí, imagino tu carita y he dicho no, porque sabes lo que pensaba decir, yo le hago la pelota. Le hago muchísimo la pelota y al final lo convenzo para que se venga al sur.
Bueno, queridos, pues verdaderamente aconsejamos eso, planifiquen, cedan y sean muy realistas, pónganse en lo peor.
¡Uy, qué ánimos!
Y bueno, que sí, ya, que hay que tenerlo en cuenta.
Y a la vuelta de las vacaciones, para eso estamos los psicólogos, ¿eh?
Desde luego.
Pedro Martínez, muchísimas gracias. Carmen Candela, muchísimas gracias.
Un beso fuerte.
Buenas vacaciones a todos, ¿eh?
Me voy a saludar a mi madre porque además es su último día, que se va de vacaciones. Music is a world within itself. Mamá, que te vas de vacaciones. Buenos días.
Hola, ya era hora, ¿no? Buenos días a los oyentes y a vosotros. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Tienes ganas de descansar?
Sí, pues sí, ya. Es que también cuando entra el calor así de golpe, añoro mucho la sierra. Así que estoy deseando, cuando termino con mis labores, pues me iré allí a hacer los míos también.
Sí, además tienes como ansia este año de estar mucho tiempo en el mismo sitio. O sea, realmente va a ser muy difícil sacarte del
nido
casero.
No, lo tenemos que hacer todos los veranos, porque julio y agosto, donde mejor me encuentro realmente es allí, porque las playas están muy saturadas y en todos los sitios te atienden menos, y de irme a la playa te sería en junio o en septiembre. Yo nunca he ido a las playas en julio y agosto. Sabes que papá que no le gustaba. O sea que...
Bueno, es que sostiene que Hoyo Casero y Gredos es el centro del mundo, y que ya decía Unamuno que Gredos es la catedral de España. ¿Qué te iba a decir?
¿Sí,
¿cuáles son para ti las claves de un verano estupendo? Quiero decir, ¿cómo después de tanta experiencia, qué consideras tú que
bueno,
es crucial?
Ahora mismo a mi edad lo mejor es que tenga buena salud y que puedo hacer frente a toda la avalancha. Que lo que cuenta Carmen, pues nosotros también sabes que lo hemos tenido muchos veranos y...
Claro, que llevas mucho peso de la
sí,
familia.
No, pero es que ya no es solo el trabajo, es la organización, ¿sabes? Es la organización. Y lo que llevo peor, por ejemplo, que no se pongan de acuerdo a la hora del comer, por ejemplo, el desayunar, eso es lo que peor llevo.
El que cada uno venga
uno,
una hora.
Cuando unos desayunan cuando los primeros ya comen, y eso lo llevo fatal. Fatal, es que llevo fatal. Iría con un palo a sacarlos de la cama, pero claro, es que son sus vacaciones y no puedes. Pero...
Pues lo que tienes que hacer es relajarte y pasar por completo.
Ya, eso se dice fácil.
Sobre todo a una de Hamburgo. Oye, mamá, quería que comentases a los oyentes el caos que ha introducido el calor en Alemania, porque temperaturas de 35 grados, que ahora son muy habituales, eran completamente desconocidas allí. Y lo curioso es que está introduciendo un factor, digamos, de organización pública muy complicado.
Sí, pues están muy preocupados, les preocupa ahora mismo más que el invierno. Es como al revés, aquí cuando tuvimos la Filomena en Madrid, pues fíjate lo que se organizó, por claro. Lo mismo se organiza en Alemania cuando hace estos calores, ¿sabes? Porque ahora parecen ya tener más sitio aire acondicionado, pero hace como 10 o 12 años, es que en ningún sitio había.
Por ejemplo, problema que se ha organizado, se secan los jardines porque sí, claro. Jamás ha habido riego. Fíjate
no,
tú para un
no
español
nunca,
algo
si
que
no
está novio.
Ni hay bucas donde enchufar las mangas. Es que como normalmente siempre llueve y ahora hay épocas largas que no llueve y se secan.
Y están desconcertados porque se encuentran los jardines amarillos, los parques amarillos.
Que la gente además aguanta peor el calor. Además tienen una cosa que no saben todavía, no tienen costumbre de combatir el calor. Porque yo me acuerdo hace 12 años en el hotel, cuando salíamos por la mañana, nosotros cerrábamos la ventana por la mañana a primera hora y nos íbamos a hacer turismo o a lo que fuera. Y cuando volvíamos nos encontrábamos las ventanas abiertas de pa en pa, porque decían para que entrase
el
frío de fuera.
Y claro, hacía calor.
El fresco. Y había entrado todo el calor. Porque esto de cerrarlo todo y bajar las persianas y cerrarlo todo a primera hora de la mañana, es que lo desconocen.
Eso es una cultura sí. Del calor que llevamos incorporada sí. En España y que curiosamente ahora ellos lo echan en falta. Tengo entendido que hay ciudades donde se empieza a poner suministro callejero de agua para los transeúntes.
Sí, sí, sí. Hablan en España, que es cerca de entre Baviera y Franconia, dice que es la ciudad más calurosa de Alemania y hablan de poner toldos en las calles. Eso lo he conocido en Mérida en el 58.
Bueno, eso había históricamente en el casco de Madrid, toldos en la zona del Rastro.
Pues sí, por lo visto, pero yo esto no lo he conocido. Pero en Mérida sí que los he visto y me extrañaba muchísimo. Y dicen que poner esto y sobre todo quieren poner en la calle más fuentes. De estos pequeños que la gente se puede beber y que puede consumir más líquidos.
No, es que ha habido escenas curiosas, por ejemplo, recientemente en los partidos de tenis donde se han producido desmayos.
Sí, 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 no, bueno, ya conté el otro día que estaban todo lleno de abanicos, que esto ya me extrañó muchísimo, porque el abanico nunca se ha usado. Y por cierto, que es un invento fabuloso.
Desde luego, y hace falta porque hay más de uno y más de dos golpes de calor. ¿Y qué dices? ¿Que reaccionan, que tienen físicamente menos resistencia al calor?
Eso dicen, sobre todo hablan mucho de las personas mayores. De las personas mayores que no salgan al mediodía, tampoco tienen costumbre, es que no, tienen que hacerse otra vida, tienen que cambiar sobre todo de horario.
Claro.
Es que no te puedes cenar a las 6 y las 7 que cenan los alemanes y meterte a las 8:00 en la cama.
Claro, es que
es cuando se puede salir a la calle.
Qué gracioso, fíjate,
claro,
van a tener que cambiar.
Ellos lo de la siesta no lo conocen ni lo han conocido nunca. Que son las horas de calor que nosotros aprovechamos para descansar, para luego alargar más la noche, pero eso no lo conocen.
Es que es divertido, pero fíjate, cuando hablamos con José Manuel Aguilar, que hace la tertulia de chicos desde Córdoba, nos decía, por ejemplo, que a las 11 de la mañana un cordobés ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Se ha levantado
claro,
pronto, ha ido a hacer la compra, ha salido tal y cual, y ya se mete en la casa hasta la noche. Y ahí en medio va la siesta, va el tema del patio, etcétera. Todo eso un alemán lo desconoce.
No lo desconocen. Pues mira, y también la agricultura tiene muchísimo problema, ¿eh? Muchísimo problema de la falta de agua, porque prácticamente no hay zonas de riego. El riego no se conoce.
Claro.
Muy poquito.
Europa va a tener que plantar cosas diferentes, va a
sí,
tener que va, revisar.
Y van a cambiar. Ya hablan de también los bosques que tienen que cambiar, porque necesitan árboles que no usan tanto agua y que pueden pasar una temporada larga sin que llueva.
Es muy interesante.
Eso está claro.
Bueno, señora Íñigo Schlichting, pues muy felices vacaciones.
Muchísimas gracias. deseo todo lo mejor a los oyentes, que lo pasen muy bien, que tengan un buen verano, que se cuiden mucho, sobre todo que tengan cuidado por la carretera, que con estos golpes de calor...
Efectivamente, y ojo que este año vas a tener que partir tus vacaciones para venir a votar, guapita de cara.
Pues sí, hay que ir a votar, hay que ir.
O sea que
votar,
ese
que
traslado
es
desde Gredos a Madrid vas a tener que hacerlo. Muchísimas gracias, mami,
bueno,
y nos escuchamos en septiembre.
Adiós,
muy felices vacaciones. Adiós.
te parece lo que estamos escuchando?
Bueno, iba a decir Paloma Paulete, ¿qué es esto?
Qué sorpresa, es que estáis hablando de planes de verano, ¿eh? Habéis hablado de cómo organizar el verano y tenemos que proponer un planazo para los oyentes. Tú el 6 de julio, ¿qué cita tienes? ¿Tienes algo que hacer?
Tendría que mirar la agenda, no lo sé.
Pues echa un ojo y resérvate.
Jueves, sí, es cierto.
A las 7:30 de la tarde tienes una cita en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid.
Mira, pues eso es fresquito.
Porque, efectivamente, es que así nos cubrimos del calor. Se va a celebrar el concierto Voces Unidas, que organiza la Orquesta Sinfónica y Coro de la JMJ, a beneficio de Manos Unidas. Van a recaudar el dinero para sus proyectos en lucha contra el hambre, las causas que lo provocan. Vamos a escuchar la Sinfonía número 3 de Brahms, que estamos oyendo ahora. También una selección de salmos de Mendelssohn. Así que ahí queda la propuesta. 6 de julio en el Auditorio Nacional, un concierto en beneficio de Manos Unidas.
Y a los oyentes les tenemos que pedir que para la tertulia de chicas preparen la respuesta por WhatsApp de sonido a la pregunta: ¿cuándo la liaste parda? ¿Cuándo la has liado verdaderamente histórica? Queremos oírlo porque aquí vamos a hablar de ello. Enseguida, el amigo del programa, que es ese mago que pone caras nuevas a las gentes, les reconstruye los brazos y les cambia la vida.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Ayer me quedé paralizada en el garaje, totalmente inmóvil, delante del coche. 10 minutos sin poder moverme, con las llaves en la mano, incapaz de abrirlo.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90€ al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 30% de descuento en tu viaje a las Islas y Caribe o a destinos como Costa Rica o Nueva York. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, cuanto más viajas, más disfrutas.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Riquide Son, balón para Jordi Alba!
¡José! ¡Gol del Betis! ¡Gol!
¡Remata! ¡Gol, gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.